En esta noche, si el Señor nos ayuda y nos permite, queremos tocar el tema de la primogenitura. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17, y luego vamos a leer el 23. Dice así la palabra de Dios: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oremos. Padre que moras en los cielos, en esta noche que queremos darte las gracias por el privilegio que tú nos das una vez más de presentar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes, que seamos un canal de bendición, un canal de edificación a cada uno de los hermanos presentes y a los que nos escuchan. Permito, Señor, que podamos vivir una vida que te agrade constantemente a ti. Y que podamos, oh Señor, reflejar el amor, la santidad que tú quieres que cada uno de nosotros reflejemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando yo era chico, chamaco, pequeño, una película que me impactó, gracias, hermano, una película que me impactó mucho y fue el asunto de los 10 mandamientos. Porque ahí llegaba la última plaga y yo decía dentro de mí, si yo hubiese estado ahí, yo era uno de los que yo me iba a ir, si yo no era del pueblo judío. Entonces siempre estaba un poco temeroso cuando yo oía eso, lo primogénito. Pero la palabra de Dios nos enseña que había una función para los primogénitos muy importante, que era la primogenitura, que son dos cosas diferentes, pero mayormente se le daba al primogénito, al varón. Y lo podríamos definir que la primogenitura eran los privilegios, los derechos y deberes que se le concedía mayormente al hijo mayor. Entonces, ¿en qué consistía la primogenitura? Básicamente eran muchas cosas, pero voy a nombrar básicamente las tres principales. La primera era la posición de autoridad. Posición de autoridad. No sé si le había dado el título del mensaje. No vendamos nuestra primogenitura. Ese es el título. No vendamos nuestra primogenitura. Entonces, lo primero que consistía la primogenitura, el beneficio era una posición de autoridad. Anteriormente, ahora mismo no sé si todavía existe eso, hasta cierto punto yo tuve algo así. Mi mamá se iba y yo era el encargado de cuidar a mis hermanos. Ella me daba, mira, tiene que hacer esto y esto y esto. Cierta autoridad. Eso es algo bíblico. En la primogenitura eso se daba. Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 27. Entonces, en primer lugar, la primogenitura consistía que el hijo mayor representaba al padre. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, a su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Versículo 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Fíjese, por la autoridad que tenía el hermano de David, que era el primogénito, tenía la autoridad de decirle: no, yo necesito que tú vengas. Y por eso el rey ya sabía lo que había. En Génesis 43, 33, también vemos, vamos hacia allá, Génesis 43, 33, vemos también lo que nos dice la palabra de Dios. 43, 33, la palabra de Dios nos dice así: y se sentaron delante de él el mayor conforme a qué, a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Todo era por el primogénito, que tenía la primogenitura sobre sus hermanos, tenía autoridad. Y usted sabe, en ese entonces, los hermanos menores, cuando el hermano le hablaba, era como su papá que le estaba hablando, y tenían que ponerse en fila todo el mundo. Ese era un beneficio de ser primogénito. También tenían el privilegio del servicio sacerdotal. Este hijo también actuaba como el sacerdote de la familia. Ya lo vimos en 1 Samuel capítulo 20, versículo 27, 29, con el hermano mayor de David. Y en tercer lugar, algo que le tocaba era doble porción de la herencia. Doble porción de la herencia. Si eran tres hijos, todo lo que el papá tenía se dividía en cuatro. Y dos eran para el primogénito. Hay un hermano riéndose, yo no sé, pero... pero era así. El padre estaba obligado a darle el doble a su primogénito, primogénito, sí, excúsenme. Ahora bien, todos esos privilegios se podían perder. ¿Cómo? Sí, se podían perder. Y vamos a ver un caso triste. Y quiero que vayan conmigo a Deuteronomio, antes de leer el caso. Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. La palabra de Dios nos dice, nos da un mandamiento ahí. Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. La palabra de Dios nos dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Lamentablemente hubo un hijo que quebrantó ese mandamiento. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Vamos a buscar Génesis capítulo 35, versículo 22. Y debido a eso, Génesis capítulo 35, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: aconteció, Génesis capítulo 35, versículo 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Rubén. Ahora vamos a ver qué le pasa a Rubén, que era el hijo de Israel. Rubén, en el capítulo 49, versículo 1 al 4. Nos dice la palabra de Dios, que y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ey, eso es eso. Vimos todos los beneficios que él tenía y por el pecar lo perdió. Todos esos beneficios. Todos los beneficios lo perdió. Y es triste, por un momento, uno tenerlo todo y de buena primera se fue. De otra manera, ¿qué se podría perder la primogenitura? Bueno, leímos el caso de Esaú, pero vamos a ver en Génesis capítulo 25, versículo 31 y 33, para ver la historia directamente, cómo aconteció. Y de ahí se pueden sacar muchas cosas, pero no podemos detenernos en eso. 25, 31 al 33, dice así. Versículo 31, sí, dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob, y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Óigame, por un plato de comida, el hombre soltó todo. Había uno que no tenía interés, pero el otro sí. De una manera sabia dijo: bueno, aquí yo tengo mi alma. Y parece que él cocinaba bien. Porque dice la palabra de Dios, si ustedes leen los versículos anteriores, él era la mano derecha de su mamá. Él estaba en la casa. Y parece ser que él sabía cocinar. Y tenía un buen sazón. Entonces él ahí, lamentablemente, aprovechó su hermano, que era una persona completamente carnal, solamente pensaba en hoy, no pensaba en mañana, a pesar de que el Señor ya se lo había prometido, él tampoco esperó, él se aprovechó de su hermano. Y eso pueden seguir leyendo a ver qué pasó después. Por eso es que, un comentario al margen, dicen que nosotros los varones, cuando aprendemos a cocinar, cocinamos bien. Pero me han dicho, y yo lo he hecho en mi casa, pero yo trato de evitarlo. ¿Usted sabe por qué? Ah, ya lo sabe, ya lo sabe. Sí, después que uno sabe cocinar y sabe bien, le dicen: pastor, ¿puede cocinar? Yo voy a llegar tarde. Pasa un día, después a los dos días: hey, pastor, mire, ¿me puede cocinar, hermano Tim? Pero mi hermano, mi amor, ¿pero qué pasa? No, que voy a llegar tarde. Cuando tú vienes a ver, de los 7 días está cocinando usted 4. Entonces, Jacob parece que tenía buenas manos. Y se aprovechó y del pobre Saúl y le pudo comprar su primogenitura. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Pero ustedes saben que nosotros, como iglesia, en el versículo que nosotros leímos en Hebreos, Vamos allá otra vez. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios cuando menciona en Ok, cuando dice en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Cuando habla de eso es, habla de los creyentes, de la iglesia, de nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Y nos llama la atención porque de esa misma manera que Esaú tenía todo ese privilegio por ser el primogénito, la tenía la primogenitura, nosotros también tenemos la primogenitura en Cristo. Hemos heredado la primogenitura. Entonces, pero esa primogenitura que nosotros tenemos ha superado en creces la del Antiguo Testamento, que fue el viejo pacto. Si usted lee eso en el capítulo 10 de Hebreos, nos habla del viejo pacto, que ha sido superado por el nuevo pacto, que es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos muchas bendiciones por eso. En primer lugar, Cristo nos dio vida. Mientras nosotros estábamos muertos, Cristo nos dio vida, pero no solamente vida, vida eterna, vida en abundancia. Y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. Vamos para allá y si un hermano puede leer Efesios 2, 1 y 5. Pero vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios en Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos allá, Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia soy salvo. Hermano, estábamos muertos y Él nos dio vida. Y eso es una de las bendiciones de tener la primogenitura. Otra cosa, nos dio una vida de gozo inagotable. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Óigame, vivíamos tristes, vivíamos encorvados, pero Dios nos ha dado gozo. Yo recuerdo el día que acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Fue una lucha tremenda. Mi mamá, al yo ir a República Dominicana, todo haciendo sus devocionales, me decía, ¿quieres hacer el devocional? Era una mujer. Y yo, bueno, sí. Y hacíamos el devocional. Y siempre me decía, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Yo, no, ahora no, ahora no. Pero recuerdo el día que lo acepté en un campamento, un lunes. Por eso que cada vez que cantan, fue un día lunes, prácticamente no paramos dos, tres. Los lunes, parece que los hermanos no trabajan, no se predican los lunes. Entonces, siempre en una conferencia de 300 y 400 personas, dos, tres, no pasamos de cinco. Los lunes no se predica, parece. Entonces, pude ese día experimentar ese gozo inefable en mi vida. Otras bendiciones, podemos mencionar muchos más. El poder vivir una vida victoriosa. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 37. Nos dice la palabra de Dios. Versículo 37 nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigame, es una tremenda bendición. Le hemos mencionado solamente tres. Otra cosa que somos. Otra cosa que somos es que somos sacerdotes de Cristo. Sacerdotes de Cristo. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Oye, si alguien tiene este versículo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Ok, ya lo tengo. 2, 4 y 5. Nos dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 19, y nos dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros como creyente debemos manifestar y mostrar su entrega sacerdotal. No podemos escondernos detrás de la iglesia. Quiero que me sigan. O sea, yo no puedo decir, yo soy sacerdote, estoy viviendo una vida, pero a través de la iglesia, de esta iglesia. No. Es algo que debe ser individual y no colectivo. ¿Qué tú eres? Ah, yo soy de la iglesia bautista. No. Yo soy de Cristo. No, tú eres de Cristo. Tú eres cristiano. Así dicen, por ejemplo, los católicos. Usted va a la prisión. ¿Qué tú eres? No, yo soy católico, pero está preso. Lo primero, usted le pregunta a muchísima gente que están presos. ¿Qué tú eres? No, yo soy católico. Ok, la iglesia católica representa una religión, pero ellos no la están representando. ¿Entiendes? Entonces nosotros somos representantes de Cristo. Y por ser sacerdote debemos vivir una vida que refleje eso. En Romanos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Una consagración de nuestra vida. Así pues, presentaos. Hola. Nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, que leímos, tenemos que hacer obras. Hacemos obras, pero no para ser salvos, sino para reflejar de que yo he nacido de nuevo. Otra forma de yo manifestar que soy sacerdote en la iglesia es dando ofrenda. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, nos dice que ellos daban ofrenda porque eran sacerdotes. Yo escuché en una ocasión un predicador que era del grupo de, no sé si era de Luis Palau o de Billy Graham. Él había ido a un lugar y no tenía nada. Estaban, como decimos nosotros los dominicanos, estaba pelado. No tenía nada. Y alguien le dio una ofrenda y él agarró y se lo puso en su bolsillo. Fue a un lugar, la esposa sabía que eso era lo único que había. Y él lo estaba diciendo cuando estaba allá, en ese lugar. Y cuando le dije, párense, pónganse de pie todo el mundo, vamos a recoger la ofrenda. El Señor le puso en el corazón de dar lo que a él le habían dado, darlo todo. Y cuando él fue a darlo, la esposa le dijo, espérate. No lo dé. Dice, mira. Y lo echó. Nosotros debemos ser así, libre en dar, porque Dios dio todo por nosotros. En quinto lugar, en cuarto lugar quiero decir, debemos tener como sacerdote una vida de oración. En Efesios capítulo 6, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, dice así la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos pide que por ser primogénitos, por tener la primogenitura, debemos tener una vida de oración. En quinto lugar, nos dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 15, versículo 16, que debemos proclamar el Evangelio. En Romanos capítulo, vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 16, nos dice la palabra de Dios, 15, versículo 16, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradables, santificada por el Espíritu Santo. Hermano, donde quiera que nosotros estemos, debemos proclamar el Evangelio. No proclamar el Evangelio como hay algunos hermanos por ahí pentecostales que se paran de trabajar y comienzan a predicar y óigame, a veces lo votan. Me votaron porque estaba predicando el Evangelio. No, a ti te votaron porque tú estabas robando tiempo. Usted no está ahí para predicar. Usted está ahí para hacer su trabajo. Cuando yo entré a Codetel, yo comencé a la jefa mía le di un tratamiento. Fenton, no está prohibido dar asuntos religiosos dentro de la empresa. Y yo, está bien. Pero lo voy a coger, pero dentro de tu trabajo no lo puedes hacer. Yo, está bien. Entonces, poco a poco fuimos, mira, esto, aquello. Gracias, Señor, ella llegó ahí a la iglesia, llegó a oír el Evangelio. Y luego de eso, dijimos, bueno, déjame cómo yo puedo buscar la forma de poder. Y ahí comenzamos a distribuir el pan diario y el alimento para el alma. Ah, mira, ¿y qué es eso? No, eso es para que tú lo leas cuando tengas tiempo. Ah, está bien. Y así comenzamos a dar. Y muchas personas comenzaron a leer el pan diario y después me lo pedían. Y por la gracia del Señor hay algunas personas ya que han hecho su decisión. Pero debemos buscar formas de llevar el Evangelio y no crear resistencia, sino pedirle al Señor orando, Señor, ¿cómo yo puedo llevar el Evangelio a estas personas para que no crea, no haya un conflicto? Porque, amados hermanos, el mundo espera mucho de nosotros. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. Somos los sacerdotes de Cristo en la tierra. Somos los que debemos reflejar la santidad. Y somos nosotros los que debemos impactar el mundo. Y somos los responsables a dar respuesta. Entonces, vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 y 3. Nos dice la palabra de Dios. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, en el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Okay. Entonces, nosotros tenemos muchas bendiciones, somos sacerdotes del Señor aquí en la tierra, y la palabra sacerdote no es algo simbólico, sino es o debe ser algo práctico. La vida cristiana no es algo, ¿cómo le puedo decir? Aéreo, es algo práctico. En una ocasión, tenía una, no sé si está vivo, era gnóstico. Y yo le presenté el evangelio. Y me dice, yo soy gnóstico. Nunca yo había tenido un contacto con un gnóstico. Y me comenzó a explicar qué era la no ir a su templo, a meditar, esto, aquello. O sea, algo como místico, algo. Y me explicó algo y yo me le reí. Lamentablemente no pude contenerme por lo que él me dijo. Y La Chapelle, ahora me recuerdo el nombre de La Chapelle, me dice, ¿y por qué te ríes? No, por lo que tú acabas de decir. Y yo, mira, debes de leer la palabra de Dios. Sí, sí, nosotros la leemos. Jesucristo fue un gran maestro. Es como el número 4. Esto, aquello, lo otro. Y ¿qué hubo que hacerle? Darle el evangelio. Aunque él no quería, había que darle el evangelio. Entonces nosotros tenemos una vida práctica, mi hermano. No es algo que solamente usted va a venir aquí a la iglesia y vivirla aquí, ser sacerdote aquí. No, usted va a ser sacerdote, o debemos ser, porque me debo incluir, debemos ser sacerdote aquí, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la clínica, en todos lugares debemos ser sacerdotes. Reflejar la vida de Cristo en mí. Esta es la única manera. Y en tercer lugar, nosotros como iglesia vamos a reinar. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos para allá, Lucas capítulo 12, versículo 32. En el futuro, con la ayuda del Señor, vamos a reinar. Yo tenía un hermano, hermano Pablo Viné, que cada vez que ya le está partido estar con el Señor, un hermano con muchos años en el Evangelio, me decía, hermano Eric, cuando el Señor venga, vamos a reinar. Yo quiero ser no sé qué cosa, coronel, gobernador de tal provincia. Yo, bueno, vamos a ver. Todo el mundo quiere, el Señor va a repartir. Dice, no temáis manada de pequeños, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mis hermanos, vamos a reinar con el Señor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, 6.2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso somos nosotros, mi hermano, que vamos a juzgar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis. 22, 5 nos dice la palabra de Dios: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminarán, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, te dirá, bueno, ¿cómo se llama el título? No vendamos nuestra primogenitura. No debemos de venderla por todos los beneficios que la salvación nos ha dado. Todos los beneficios, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, por eso no debemos venderla. Cuando el Señor ven, cuando el diablo viene a nosotros ofreciéndonos, ¿cómo decimos allá en República Dominicana? Bien, villas y castillos. Sí. Villas y castillos. No sé si ustedes han oído eso. Que te están ofreciendo todo el mundo. Como él le dijo a Jesús: mira, si tú te postras y me adoras, todo esto yo te lo voy a dar. Oiga, oiga qué cosa. Haciéndole esa propuesta al que era el dueño de todo. Porque el diablo sabe engañar. Engañó a Eva. Y ha engañado a muchas personas y seguirá engañando a muchas personas. Pero nosotros, mi hermano, tenemos muchas bendiciones, muchos beneficios, muchas cosas que el Señor nos ha prometido que no podemos venderla por lo que cualquier cosa que Satanás nos quiera ofrecer. Quiero, antes de todo, tenía otra cosita aquí. Dice: el pecado, Satanás y el mundo nos atacan. En primer lugar, Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Esaú estaba cansado. Y dijo: no, 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 ven, dame mi comida, yo estoy cansado, tengo hambre. El hermano pastor esta mañana mencionó a Caín. Caín ofreció, se puso de celoso y por celo mató a su hermano. David, por estar en el lugar a donde no estaba, mirando lo que no tenía que ver, cayó en pecado, afectó su familia y afectó la familia de la persona que él, con la cual él vivió. Pedro negó al Señor. Ananías y Zafira, ¿qué ellos hicieron? Ah, mira, nosotros vendimos esto en 10. Vamos a decir que lo vendimos en tanto. Porque así es que funciona Satanás. Eso no hace nada, eso es aquello. Y nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría cuando el Señor viene, cuando el diablo venga, el tentador venga a nosotros, ofreciéndonos caramelos envenenados. Eso es otra cosa que nosotros decimos mucho, caramelos envenenados. Con dos mentiras y una verdad. Pero al fin y al cabo, es un gancho para nosotros poder vender nuestra primogenitura, nuestras bendiciones que el Señor nos ha dado y nos va a dar. Entonces yo espero, mi hermano, que antes de nosotros dar un paso en falso, pensemos en todos los beneficios, en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Oremos. Padre, en esta noche queremos darte las gracias una vez más porque tú has sido amoroso con nosotros, misericordioso, que cuando somos infieles tú permaneces fiel. Ayúdanos, oh Señor, a mantenernos firmes, creciendo constantemente en tu palabra, ayudando, Señor, a más personas a venir al conocimiento de tu palabra. Ahora te pedimos, oh Señor, que tú nos guardes de regreso a nuestros hogares y que mañana podamos ser sal y luz donde quiera que tú nos pongas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.